Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 20 grados de temperatura y les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta de este viernes. Ya lo adelantábamos ayer tarde, nada más conocer la noticia. La Comunidad Valenciana pasa de fase. A partir del lunes estaremos en esa fase 2, lo que supone la supresión de los horarios, excepto el destinado a los paseos de personas mayores. Se amplía el número de personas que pueden reunirse, se permiten las visitas de familiares en geriátricos, se abren las playas al baño, las piscinas o los centros comerciales, entre otras muchas medidas. Desde hoy, además, están abiertas nuestras playas al paseo, que han permanecido cerradas en esta desescalada porque se estaban arreglando los desperfectos del temporal Gloria. En este avance del desconfinamiento se sigue reclamando a los ciudadanos prudencia y responsabilidad para seguir respetando esas normas de distanciamiento y mascarillas con el fin de evitar los contagios. Por eso vamos a escuchar a la delegada del Gobierno en la provincia, Gloria Calero.
Nos tenemos que sentir orgullosos de que gracias a la responsabilidad personal estamos conteniendo el virus. Sintámonos orgullosos, pero al mismo tiempo sigo apelando a la necesidad de ser rigurosos en el cumplimiento de mantener la distancia física, el uso de mascarillas y la higiene de manos. Debemos ser prudentes. Una mala acción puede poner en riesgo todo lo conseguido hasta ahora. Y os recuerdo que el virus sigue estando entre nosotros.
Un mensaje necesario, y por fin la Consellería de Sanidad ha colgado ya los datos de la evolución de la pandemia por municipios tras 2 meses y medio de un triste recuento de víctimas. Elche registra un total de casos positivos de 396 y en los últimos 14 días se han contabilizado 16 nuevos contagios confirmados con PCR, mientras que el número de fallecidos es de 15. En Santa Pola hay 66 casos positivos acumulados, con 2 nuevos contagios en las últimas 2 semanas y 5 fallecidos. Y en Crevillén no se ha registrado ningún nuevo caso positivo durante la fase 1 y se han producido 2 muertes por COVID-19 durante esta pandemia. La incidencia en Elche ha sido menor, con una tasa de contagio del 0,17% que la que ha tenido en Alicante, con 867 casos, 30 en los últimos 14 días y un total de 80 muertes. Los datos por municipio se pueden consultar ya en la web de transparencia de la Consellería de Sanidad, y si los comparamos, concluimos que Valencia, Alicante, Castellón y Elche, por ese orden, son las 4 ciudades con más contagios en estas últimas 2 semanas en toda la Comunidad Valenciana. Sin embargo, Elche se sitúa en la cola en cuanto a la tasa de mortalidad. Los 15 fallecidos registrados están muy por debajo de las muertes contabilizadas en municipios más pequeños como Alcoy, que cuenta con 80, los 39 de Torrevieja o los 16 de Novelda. En lo que se refiere a las capitales, es Alicante la que ha registrado un mayor número de fallecidos, con 87, seguida de Valencia y Castellón. Recordamos que el país está de luto oficial por las víctimas del COVID-19. Pero hoy, por ser viernes y por ser el último viernes del mes de mayo, vamos a despedirlo con música que invite al optimismo, y así podemos empezar el programa La Glorieta aquí en el 101.4, pintando de colores este día tan primaveral, gracias a esa magnífica voz de la cantautora estadounidense Joan Baez, a la que escucharemos cantando en nuestro idioma.
De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajaritos que vienen. queremos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
En IMED volvemos a recuperar nuestra actividad habitual. Ya puedes solicitar una cita con tu especialista en la web, app o telefónicamente. Nos hemos preparado para que nuestros hospitales sigan siendo el lugar más seguro al que puedes acudir. Tu médico te espera en IMED Hospitales, porque tu salud no puede esperar.
¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com.
Si tienes un comercio o negocio, ahora más que nunca necesitas un empujón. Según el último estudio de audiencia de Infotécnica, Teleelch en Radio Marca cuenta con 72.000 seguidores, 72.000 personas que pueden escuchar tu mensaje. Destaca tu negocio por encima de los demás. En el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Infórmate en el teléfono 96-621-0000 o en Teleelch, junto a la Basílica de Santa María.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues comenzamos aquí, pasan 8 minutos de las 9 de la mañana con la primera de las entrevistas programadas. Tenemos algo más de 20 grados de temperatura. Y saben ustedes que ante la apertura de las playas, con medidas que van a ser poco habituales y limitaciones de aforo de cara a este verano, con la llegada de turistas, pues las empresas de hostelería y de turismo, relacionadas todas ellas con nuestro litoral, se han unido y han creado una asociación empresarial de playas Costa Blanca, cuyo presidente es Vicente Frasquet, con el que comenzamos esta primera entrevista del programa La Glorieta. Muy buenos días, Vicente.
Muy buenos días a todos.
¿Por qué hay necesidad de unirse el sector turístico y hostelero?
Pues es muy fácil, es por la situación con la que nos encontramos. O sea, nuestra asociación empresarial Playas Costa Blanca, de nueva creación, aglutina a empresas de servicios turísticos, hostelería, ocio, equipamiento, seguridad y actividades deportivas. Y que vamos a trabajar en toda la costa de Alicante, lo que viene a ser la Costa Blanca.
Ustedes se han constituido hace días, pero estamos viendo que esta misma semana se está trabajando mucho con el protocolo para ver el funcionamiento de las playas. ¿Tienen ustedes alguna información de cómo va a ser ese protocolo? ¿Se les ha consultado a ustedes?
Pues de momento hemos estado manteniendo contactos con la administración, pero aún no nos hemos podido sentar para tratar de estos temas. Nuestro objetivo principal de nuestra organización empresarial es defender y representar los intereses del colectivo y contribuir, junto con las administraciones, a potenciar la imagen turística de la Costa Blanca y establecer los protocolos que nos marquen.
La Costa Blanca es uno, ha sido siempre un destino preferido por millones, y recalcamos millones de turistas. Por eso el aeropuerto del Altet es uno de los principales con mayor actividad del país. ¿Qué va a pasar este verano?
Pues nuestro sector, como por todos es conocido, depende en gran medida del turismo, especialmente del internacional. Y con los aeropuertos cerrados, pues esto va a suponer que nos vamos a enfrentar a una temporada llena de dificultades, y unido al cierre forzoso de nuestros negocios durante el mes de marzo, o a partir del mes de marzo, pues ha hecho pues que hayamos perdido gran parte de la temporada. El puente de San José, la Semana Santa, el puente de Mayo. Entonces esto pues nos ha representado ya de por sí unas pérdidas incalculables.
¿Pero quedarán empresas para ofrecer ese destino turístico de la Costa Blanca a los extranjeros?
Pues yo confío que sí. Nuestra organización apuesta por la colaboración con todas las administraciones para atender las necesidades excepcionales que se nos presentan, potenciar la calidad y, sobre todo, velar por la seguridad frente al COVID-19.
¿Qué reivindicaciones son ustedes las que han puesto sobre la mesa al Gobierno?
Pues estamos tratando con todas las administraciones, ayuntamientos, y también pretendemos hablar con el Gobierno de la Generalitat para poner sobre la mesa las dificultades con las que nos encontramos y buscar soluciones que permitan la viabilidad de nuestros negocios ante una situación tan difícil como la que nos encontramos.
Ustedes quieren que se preste especial atención a los servicios de playas, porque ¿cómo pueden cambiar los servicios de playa con lo que ya sabemos que va a suceder, y es un aforo limitado de las playas donde no se quieren aglomeraciones? ¿Qué es lo que quieren ustedes?
Bueno, pues nosotros lo que queremos es conocer bien todas las medidas, que estamos en ello, porque la asociación considera que sus empresas juegan un papel relevante en la imagen turística de todas nuestras playas y destinos. En ocasiones, pues somos la primera referencia de información turística, y la imagen que se llevan todos nuestros visitantes de nuestro destino turístico. Nuestras empresas, con los servicios de playa reglados, evitamos la proliferación de la venta ambulante, y así regulamos pues la venta de bebidas, comidas y todas las actividades que se hacen en la playa. Esto garantiza y eleva los índices de seguridad, beneficiando al turismo de calidad, y este es el principal objetivo que nos hemos marcado: colaborar con las administraciones para implantar medidas que nos hagan más competitivos y garanticemos la seguridad de todos nuestros visitantes y de todos nuestros conciudadanos, porque no olvidemos que respetar y cumplir todas las normas sanitarias que nos vienen impuestas por el Gobierno de España depende de todos nosotros.
¿Pero la venta ambulante estaba permitida?
No, es una actividad clandestina que se viene desarrollando durante las pasadas temporadas. Y nuestras empresas propician pues que tengamos más control y más seguridad a la hora de consumir y disfrutar de nuestro entorno.
Como presidente de esta asociación empresarial, ¿qué valoración hace de que podamos pasar ya a la fase 2 a partir del próximo lunes? Ayer por la tarde nos adelantaban la noticia el Gobierno central.
Pues con mucha satisfacción, porque esto viene a indicar que el control de la pandemia se viene desarrollando de una manera positiva. Entonces, esto pues lo acogemos con muchísima ilusión para poder empezar cuanto antes, de una manera segura, la prestación de nuestros servicios.
de una manera segura. ¿Cómo van claro. los chiringuitos de las playas? ¿Cómo van a estar regulados? ¿Ustedes han tenido algún contacto con las administraciones locales, con los ayuntamientos, para ver este año cuál va a ser esa regulación?
Pues hemos tenido contactos, pero aún no nos hemos podido sentar, que lo haremos en breve. Hoy mismo tenemos una reunión con el Patronato de Alicante y el Ayuntamiento de Alicante. También tenemos programadas otras reuniones en los próximos días para tratar de conocer al detalle todas las medidas que se tienen que implantar y ver de qué modo podemos implantarlas.
La fase 2, ¿qué implica para el sector de la hostelería?
Bueno, la fase 2 es un pasito más hacia la normalidad y va a ser una ocasión para ir poco a poco poniendo en marcha nuestros negocios, porque los llevamos cerrados desde el mes de marzo. Este año no hemos podido abrir. Esto representa una gran dificultad en el desarrollo y la viabilidad de nuestras empresas.
¿Sabe usted si los hoteles van a esperar a que venga ese flujo de turistas? ¿Sabe usted cómo está en estos momentos la actividad en el aeropuerto internacional de Elche?
Pues la verdad es que desconozco al detalle cómo van las reservas, pero por lo que tengo entendido, por lo que me viene la información que nos llega, es que hay una gran demanda de información, porque la gente está ahora decidiendo a ver dónde elige pasar sus vacaciones. Desde las organizaciones públicas se está haciendo campañas de promoción e implantando y trabajando con medidas de seguridad que garanticen la salud de todos. Entonces, estamos en el camino.
Esas campañas de promoción son fundamentales precisamente para tener algo de éxito durante este verano. Las campañas, la imagen turística de la Costa Blanca tiene valores añadidos por esos dos meses y medio que hemos estado confinados y que ha habido una recuperación del litoral. ¿Cómo se encuentran nuestras playas?
Pues las playas se encuentran en este momento preparadas. Esto tiene dos vertientes. Una vertiente positiva es que hemos conseguido controlar la pandemia en nuestro territorio. Pero por otra parte, España ha sido golpeada de una manera contundente por la pandemia. Entonces tenemos que entre todos ser capaces de transmitir que somos seguros, que pueden confiar con nosotros y que van a poder venir con todas las garantías de salud.
Aún es pronto para saber si esto está funcionando, si estamos convenciendo al resto de países de que somos seguros, pero no solo el litoral ha estado golpeado por esta pandemia, sino también por la borrasca Gloria. Había muchos desperfectos pendientes de reparar, había un dinero asignado a las costas, a los ayuntamientos costeros. ¿Cómo se ha gestionado este asunto? Las playas, usted ha dicho que están preparadas, ¿eso significa que los desperfectos Gloria se han solventado en todas?
Sabemos que se ha hecho un esfuerzo muy importante en la recuperación de todos los espacios de playas y confiamos en que sigan estos trabajos y que para la puesta en marcha pues esté todo listo. Confiamos plenamente en las autoridades para que doten las playas de todo el equipamiento y lleguemos ahora.
Esta asociación, ahora hablemos de la asociación empresarial, se ha creado hace unos días. ¿Quiénes son ustedes? Ha dicho que son empresas todas relacionadas con el turismo y las playas, pero son más de Alicante, más de Elche, más de Benidorm. ¿Cómo ¿Me puede hacer una radiografía de quién está en esta asociación empresarial?
Claro que sí. Pues en la asociación tenemos empresas desde Pilar de la Horadada hasta Denia. O sea, hay representantes de toda la provincia. Es cierto que acabamos de empezar, somos alrededor de 20 asociados. y estamos presentes en cada uno de los destinos turísticos más importantes de la Costa Blanca. Ya le digo, pues, que tenemos de Altea, de Denia, de Calpe, de Santa Pola, Alicante, evidentemente, Pilar de la Horadada, Urbanova, o sea, tenemos representantes de toda la Costa Blanca.
Claro, tienen mucho trabajo que realizar porque todavía no saben, sobre todo las empresas de ocio, no saben qué servicios son los que se van a autorizar o no, porque pueden durante este verano no llevarse a cabo determinados servicios playeros.
Perdón,
hay algunos.
Aquí una... Tengo una obra aquí cerca y no le he escuchado la pregunta.
No, si tienen ustedes que se prohíban determinados servicios playeros que hasta ahora estaban autorizados durante este verano por la pandemia.
Pues no tenemos constancia de que hayan prohibido ninguna actividad en concreto.
Porque todavía no tienen ustedes el protocolo.
Aún no lo tenemos porque se está elaborando, sabemos que se está trabajando intensamente en ello. Recientemente la Generalitat Valenciana ha publicado unas recomendaciones y sabemos que ha delegado en los ayuntamientos la implantación de los protocolos pertinentes para el control de aforo de las playas y la implantación de las medidas de seguridad.
Pues
entonces, iremos conociéndolo poco a poco.
Vicente Frasquet, presidente de la Asociación Empresarial Playas Costa Blanca, muchas gracias por trabajar en la defensa de esos intereses de los servicios turísticos de la costa y sobre todo trabajar en potenciar esa imagen turística de un país seguro y de una Costa Blanca segura para los extranjeros, para el turismo internacional. Gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de difundir pues todas nuestras pretensiones que van en beneficio de todos. Muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-4334-64.
Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnjalicante.com.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Continuamos en La Glorieta, son las 9 y 23 minutos, tenemos 21 grados de temperatura, va subiendo el termómetro. Nosotros continuamos y lo hacemos con música porque Paloma San Basilio nos manda desde su casa un mensaje para presentarnos esa versión que ha realizado con motivo de esta pandemia de uno de sus éxitos que le ha acompañado desde la década de los 80. ¿Recuerdan ustedes la canción Juntos? Pues así nos la presenta Paloma San Basilio.
Hola amigos, Juntos es una canción que desde el año 80 os ha acompañado en muchos momentos, en los momentos buenos y en los momentos malos. Yo sé que muchas veces es un consuelo, es ese amigo que no tenéis o esa vida que os gustaría tener y que a veces no os dejan tener. Por eso en este momento yo quería estar con vosotros también, con mi versión de Juntos, con lo que yo estoy sintiendo ahora a punto de ver la luz al final del túnel, con la sensación de que pronto vamos a estar otra vez como nos gusta estar, felices. Por eso voy a brindar por la vieja normalidad con este vino del sur, lleno de luz, de sol, de vida, para que volvamos a estar otra vez como nos gusta estar, juntos.
Ya tengo ganas de andar descalza por una playa, ir por la arena sin apartarme cuando tú pasas, darte un abrazo como los de ayer y sin horarios ver amanecer
viajar en plena libertad. Que tu sonrisa no haya que ocultar. De nuevo juntos, juntos, poder disfrutar por fin de toda la familia. Juntos, volver a quedar con mis amigos noche y día. Hablar y reír, sin miedo a estar muy cerca de ti. Juntos, poder compartir algún concierto a medianoche. Juntos, volver a vivir, meternos todos en un coche. Pisar mi ciudad, sin miedo a lo que pueda pasar. Vamos a abrir para los niños todos los parques. Tomar un vino sin que te multen por escaparte. Salir de tapas para disfrutar las cosas ricas que añorabas más. Andar sin prisa para respirar, sin que te importen los kilos de más. Si estamos juntos, juntos, para recordar a tanta gente que se ha ido. Juntos, para consolar al que ha perdido un ser querido. Hoy voy a soñar que nada nos podrá separar. Juntos se lleva mejor tener la cuenta en negativo. Juntos, café para dos, porque esto ya lo hemos vivido. Hoy quiero brindar por nuestra vieja normalidad. Por nuestra vieja normalidad.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. I
see trees of green. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues en este último viernes del mes de mayo abrimos nuestro Rincón de la Cultura para recordar un acontecimiento pasado y además histórico que tuvo lugar aquí en Elche el 28 de agosto de 1920. El eclipse solar que reunió a los mejores astrónomos en Elche, ya que nuestra ciudad estaba en la trayectoria exacta del eclipse y debido a las buenas condiciones climáticas fue el lugar escogido por la comunidad internacional para su observación. Hoy una placa en el Huerto del Cura recuerda esa fecha. Se han escrito muchas crónicas de lo que ocurrió con ese eclipse y de cómo se vivió en Elche y hoy destacamos la del reconocido astrónomo de la época, Camilo Flammarion, un científico que ha quedado en nuestro callejero, y lo hacemos en este rincón de la cultura, evidentemente con nuestro compañero Antonio Bazán. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días.
Confírmame, ¿fue el 28 de agosto o el 28 de mayo?
Mayo.
Ah, es que yo digo, no sé por qué he dicho agosto.
Pues son 120 aniversarios que cumplimos.
Claro, claro.
Es el 120.
Sí, sí, fue ayer. Fue
exacto,
ayer.
Fue ayer. Pues 1900
se me ha ido.
Es
se,
la
me
fecha.
Ha ido. Sí. Se me ha ido porque recuerdo otro eclipse, pero lo recuerdo yo,
vale,
solita,
claro. Sí, sí, sí.
Que tuvo lugar en agosto.
Vale. Bueno, pues
pero
son ese sí,
este 20. Sí que lo recuerdan todas las crónicas históricas, Antonio.
Sobre todo yo creo que por la importancia, porque cogió justo ese punto y porque fuimos el centro de toda Europa. Vinieron aquí y después nos contará Joan Castaño muchas cosas, ¿no?
Ah, ya has adelantado al invitado.
Bueno, no. Venga, está vamos, mal, ¿no? Que
vamos crear
un
a darle,
poco de expectativa porque vale la pena siempre escuchar a Joan.
Vamos a darle la bienvenida a Joan Castaño, doctor en Historia. Muy buenos días, Joan.
Hola, buenos días.
Y además, muy conocedor de la obra de Pedro Ibarra. Él también recogió este acontecimiento histórico en alguna que otra publicación.
Sí, efectivamente, Ibarra... Era historiador, no era científico, pero entendió muy pronto la importancia que para Elche iba a tener el acontecimiento del eclipse, porque iba a ser uno de los centros más importantes para la observación y iba a concentrar un gran número de comisiones científicas de distintos países. Por tanto, él pensó que eso debía quedar constancia en la ciudad y realizó una serie de iniciativas. Por ejemplo, entre ellas, el poner en marcha los álbumes de firmas del Huerto del Cura. Pensó que muchos de estos científicos pasarían por el Huerto del Cura para visitar la Palmera Imperial y entonces ideó esos álbumes en los que estos visitantes firmaban y dejaban constancia de sus impresiones y de sus autógrafos.
Pues,
y después, después realizó también una recopilación de fotografías, autógrafos, publicaciones de prensa, de revistas, etcétera, y todo eso lo encuadernó en un volumen impresionante de más de 600 páginas que después regaló a la Biblioteca Nacional y se conserva todavía en la Biblioteca Nacional como un ejemplar único, pero un ejemplar que testimonia la presencia en Elche de toda esta actividad científica.
¿Cuánto le debemos a Pedro Ibarra? Muchísimo. Le debemos nuestra historia, nuestro pasado, Joan, pero antes de hablar de este acontecimiento histórico, de lo que sucedió en la ciudad, Joan, ¿qué te parece si Antonio Bazán nos lee algunas de esas crónicas que Ibarra conservó?
Muy bien.
Pues una de ellas hace mención, por supuesto, a Camilo Flammarion. Y cuenta, y dice Pedro Ibarra, el gran Flammarion, desde la hacienda de Canales, en donde había observado el espectáculo con los aparatos del conde de Baume-Plouvinel, dispara bombas de trueno en cada fase del eclipse. En el momento preciso de cubrir la luna al sol, cuando la tierra se ha cubierto de amarillas tinieblas y el aire se ha agitado un poco como movido por soplo infernal, y ha descendido la temperatura, y han cesado de volar los gorriones y las avispas, ha resonado un aplauso en todos los terrados. Se oyen gritos de alegría y también de miedo, frases de admiración y de plegaria al Todopoderoso. He sentido, cuenta Ibarra, una conmoción parecida a la que se experimenta cuando coronan a la Virgen en las fiestas de agosto. Rayos de luz, indefinible, salían a torrentes de los bordes del sol, que oculto, presentaba el aspecto de los nimbos que se pintan sobre la cabeza de los santos.
Joan, ¿qué, concretamente qué es lo que nos ha leído Antonio?
Bueno, es unas líneas que redacta Ibarra manifestando las impresiones que le causa el eclipse a él y a toda la ciudad. Como decía, vinieron a Elche aproximadamente entre Elche y Santa Pola, porque Santa Pola también era un lugar de visión bastante óptimo. Vinieron alrededor de 20 comisiones científicas de distintos países, principalmente Francia y Inglaterra, pero también de Rusia, del Vaticano, en fin, distintos. Y se fueron repartiendo entre distintas fincas alrededor de la ciudad, cada una con sus observatorios, sus catalejos, sus aparatos de estudio, etcétera. Y Camilo Flammarion, que era el científico más popular de la época, que era también de una de las comisiones francesas, en su observatorio, como dice Ibarra, iba marcando las distintas fases del eclipse con una serie de cohetes, de truenos, para que todos estuvieran alerta. El eclipse empezó a iniciarse alrededor de las 3 de la tarde, un poquito antes de las 3. Sabéis que hay varias fases. El momento culminante, cuando el sol estuvo más oscurecido porque lo tapaba en su trayectoria la luna, fue alrededor de las 4. Y alrededor de las 5, un poco más de las 5, ya, digamos, se desapareció este eclipse. Entonces, las distintas fases, como dice Ibarra, las fue marcando Flammarion con cohetes para que todo el mundo estuviera atento. Y, bueno, pues ya veis lo que dice Ibarra, que ya aparecen unas tinieblas, que descendió la temperatura. Hay quien recordaba, por ejemplo, en testimonios de ilicitanos que decían que los animales se fueron a sus cobijos como si fuera de noche, en fin, una serie de fenómenos ligados a esa ocultación del sol en pleno día. Y como dice Ibarra, pues él experimenta una sensación similar a la que vive cuando se corona la Virgen en la fiesta, esa emoción interna que sentimos todos los visitantes.
Pues por lo que estás contando, Joan, un 28 de mayo de 1920, Elche se convirtió en la capital de la astronomía, en la capital mundial. Sí. ¿Esto qué le reportó a la ciudad?
Bueno, el eclipse fue el 28 de mayo de 1900, estamos celebrando ahora el 120 aniversario, pero fue en 1900. Pues le reportó una presencia, como digo, bueno, se convirtió en el centro científico, el centro de observación astronómica más importante en el momento, y también una visita también muy numerosa de visitantes, de curiosos que venían a ver el fenómeno y un poco el ambiente. Fue en esos días previos y ese mismo día 28, pues el centro de atención de la comunidad científica y también el centro de las poblaciones vecinas. Como curiosidad, pues por ejemplo, podemos decir que en Santa Pola, se instalaron fundamentalmente las comisiones provenientes de Inglaterra y de Escocia, y se cuenta que vino un barco con unas 400 personas y que hicieron una especie de campamento y que los marineros se detuvieron jugando al fútbol. Y fue un poco la entrada del fútbol en nuestro país, esa venida de estos ingleses, y porque aquí los ilicitanos y los vecinos de Santa Pola no lo conocían, pero a partir de ese momento ya se aficionaron a venir.
Qué curioso, yo pensaba que podía haber tenido una repercusión más sobre el Palmeral, como nuestra tarjeta de visita, pero que ellos hayan importado también el fútbol es curioso, que ese acontecimiento del que se cumplen 120 años, pues son pequeñas anécdotas, Joan, pero el Palmeral también supongo que encandiló.
Bueno, el Palmeral, claro, entusiasmó, ya digo, que era costumbre entonces el visitar el huerto del cura, que era, digamos, el huerto que estaba más acondicionado y estaba más pensado para recibir visitas. Y, de hecho, pues todos los científicos más importantes, los miembros de estos comités, pasaron por el huerto del cura y dejaron sus firmas en esos álbumes que había preparado Ibarra y que todavía conserva los herederos del huerto del cura.
Pues muchísimas gracias, Joan, por describirnos lo que ocurrió ese 28 de mayo de 1900. Ahora sí he dado con la cifra y con la fecha exacta. Madre mía, qué lapsus de tiempo he tenido. Muchas gracias, Joan Castaño.
Gracias a vosotros.
Antonio, realmente lo que nos ha contado pone de manifiesto la gran importancia que tuvo ese eclipse solar para dar a conocer internacionalmente nuestra ciudad.
Lo fue porque fueron miles de personas, prácticamente se duplicó la población que había en Elche. En aquella época, Elche contaba con aproximadamente unos 20.000 habitantes y prácticamente se duplicó. Por eso también lo de quedarse en Santa Pola, porque es que no había más espacio aquí en la ciudad para pernoctar y para poder vivir después ese día, ¿no? Por lo tanto, fue un acontecimiento para la ciudad muy, muy importante. Desde conocernos, que nos conociesen a nosotros, conocer nuestro palmeral, nuestro misteri, conocer todo lo que se pudiese hacer, a también, pues lo que hemos dicho, ¿no? Conocer cómo había unos locos corriendo detrás de una pelota. ¿Eso qué es, no? Pues fíjate, al final hemos sido tantos corriendo detrás de una pelota con el tiempo.
Pues ese eclipse solar fue como comenzó el siglo XX aquí en Elche. Mira cómo hemos empezado el siglo XXI, ¿no? Con un buen pie, con estas pandemias, sí. Bien, con asuntos del cambio
también
climático.
También en el siglo XX, 1911, tuvimos aquí, ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no?
La pandemia.
La fiebre amarilla, ¿no? Que fue el origen de nuestro cementerio. Ya no había más sitio donde dejar en los... En los solares hacían tumbas hasta que dijeron, bueno, hay que sacarlos de la población. Y lo mandábamos lejos en aquel momento.
De todas formas, Antonio, para terminar este rincón de la cultura, yo quería preguntarte a ti de los fenómenos astronómicos o meteorológicos o atmosféricos, ¿con cuál te quedarías?
¿En positivo o en negativo?
No sé, en lo que te llega al alma.
Lo primero que me llama...
A mí los eclipses no me gustan mucho.
Bueno, yo tuve la ocasión de vivir un eclipse parcial en la playa de la Concha, en San Sebastián. Eso fue el año 1990.
Yo no sé en qué año fue, pero sí que viví un eclipse solar en el castillo de Edimburgo y fue en agosto, el 11.
Y la sensación es muy extraña, porque no, o por lo menos para mí, se va el sol, pero no hay oscuridad. Es una sombra distinta. Es un ambiente que es distinto al habitual. No es sombra, no es sol. Es una cosa que hay, es vivirla para poder sentirla. Pero a lo que me preguntabas, ¿qué fenómeno? El arco iris.
Sí,
yo creo que es una maravilla.
El
arco iris es una maravilla. En una ocasión, por las carreteras de La Mancha, después de una lluvia, una carretera larga, mojada, y de pronto al fondo, dos arco iris superpuestos. Es una imagen que no se me ha borrado nunca y es algo que quizá me lleva también a la infancia. Pero a la vez también es como un símbolo de esperanza, que también lo hemos visto colgado en nuestros balcones. Los niños han dibujado muchos arcoíris en esa pandemia.
Yo me quedo con los arcoíris, esos dobles arcoíris, sí, que vemos a menudo aquí en el Mediterráneo, sí, no en Castilla-La Mancha, y los vemos porque a menudo llueve y sale el sol.
Sí, sí.
Y lo hemos visto hace poquito, hace unos días, también durante la pandemia. Así que me tengo que quedar con ese arcoíris que salió en Elche, cuando llovió, uno de esos días de la cuarentena, porque es verdad que nos pinta de colores la vida. Eso, hemos empezado con la canción de colores, la de Joan Baez, bueno, es una versión que muchos artistas han cantado y han interpretado, pero ahora quiero quedarme con una versión del arco iris muy bonita, porque no sé si sabes que también tenemos un aniversario esta semana. El 27 de mayo se cumplió 55 años de la presentación de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española y de su coro, que son formidables.
Hombre, es una maravilla. Yo creo que todo músico lo que quiere al final es realizar sus oposiciones, llegar hasta ahí, tener una plaza, primero por lo que supone a nivel profesional, después por el futuro que le depara, y también porque están los más grandes en esa orquesta y en el coro, ¿no? Y es una maravilla y nos demuestra pues la perfección a la hora de interpretar tanto vocal como musicalmente.
Cuando estabas tú leyéndonos ese extracto de cómo vivió Pedro Ibarra, sí, ese eclipse solar, de fondo te he puesto la música de Mago de Oz, de Radio Televisión Española, de esa orquesta sinfónica y de ese coro, de esas voces. ¿Quieres que acabemos para
escucharla,
que los oyentes,
sí,
puedan disfrutar de esta joya musical?
Vamos a hacerlo.
Venga, pues acabamos. Gracias, Antonio.
Buen fin de semana a todos.
Vamos a pintar de arco iris nuestra vida.
Beware of the rainbow. troubles melt like lemon drips away above the chimney top that
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Muy pronto todos nuestros establecimientos estarán con vosotros. Mientras tanto, ya nos podéis encontrar en Águila Bar Centro y disfrutar de nuestra estupenda terraza junto a la Iglesia del Corazón de Jesús. Desayunos, comidas, cenas y también para llevar. Te esperamos. Águila Bar Centro, ya abierto en Plaza de España 4, junto a Corazón de Jesús, Elche.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
En Escuela Infantil Elisa Ruiz estamos preparando con mucha fuerza y mucha ilusión nuestra vuelta. Pronto volveremos a sonreír, sentir, descubrir, acompañando sus emociones y contando con grandes espacios al aire libre. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico o del teléfono. Recibiréis una información personalizada sobre todos los detalles que necesitéis. La Escuela Infantil Elisa Ruiz es el lugar para aprender y crecer feliz.
Infórmate en mail@escuelainfantilelisaruiz.es y en el 965 43 51 22.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Faltan nueve minutos para llegar a las 10 de la mañana y antes de la siguiente de la entrevista, antes de continuar con más entrevistas de las programadas en el día de hoy, vamos con más música porque tenemos a un cantante valenciano, Íñigo Soler, que ha hecho una versión de Lo mejor de nosotros durante esta pandemia.
En el viaje que empecé por el salón, yo me encontré una versión más apagada y más vacía de mí mismo. Un muchacho que lloraba cuando pone las noticias y un jardinero que plantaba un nuevo hobby en la ventana. En el viaje que empecé por el salón yo me encontré una chica rellenando formularios de trabajo, un deportista levantando dos garrafas de 8 litros y un gran lector que descubría que él también escribiría. ¡Ey! ¿Cuánta gente hay en la casa? En este sube y baja de versiones de lo mismo. Bricolaje, videojuegos, un talento en la cocina que paella me ha salido. Ahora bailo de puntillas, flexible de tanto yoga, que pereza me da todo con la cara maquillada. Ha salido un nuevo reto, llévola a comprar al vecino, hoy les hemos aplaudido. Tengo cita en el balcón, te echo de menos amor. Voy a abrir una botella o un negocio de persianas. He pintado 20 cuadros y acabado el chocolate. ¡Ey! ¿Cuánta gente hay en la casa? En este sube y baja de versiones de uno mismo. Después de habernos conocido en el salón, sacaremos a la calle esta mejor versión. 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 Después de habernos conocido en el salón, sacaremos a la calle nuestra mejor versión. Nuestra mejor versión. Nuestra mejor versión.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Las oficinas municipales de atención al ciudadano en Elche ya están abiertas.
Se podrán realizar trámites de firma electrónica, fe de vida, altas de padrón y cambios de domicilio.
Es necesaria cita previa. Infórmate en elche.es de los días de apertura, horarios y teléfonos para reservar tu cita.
Y no olvides acudir con guantes, mascarilla, teléfono móvil. Respeta en todo momento la distancia de seguridad.
Ayuntamiento de Elche.
¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas?
Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio.
Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo.
Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche.
Is a many splendored thing. It's the April
nature's way of giving a reason to be living. The golden crown that makes a man a king. Sun, high and windy hills. In the morning two lovers kissed and the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendored thing. Oh, once on a windy hill. And the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás. Calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98.
Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche.
Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera.
Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche.
Tele-Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues después de unos minutos de música y de consejos publicitarios, hemos llegado a las 10 en punto de la mañana. Tenemos casi 23 grados de temperatura y damos la bienvenida también a los que nos siguen a partir de esta hora por nuestra señal de Tele-Elche. La Glorieta es un espacio que comenzó a las 9 de la mañana y que está aquí en el 101.4 de Tele-Elche Radio Marca. Y en esta segunda hora del programa vamos a hablar a continuación de educación, porque el mes de junio será el último mes del presente curso escolar y académico, que pasará evidentemente a la historia por esa odisea que están viviendo profesores y alumnos al poner en marcha de forma urgente y con medios propios y con el país en estado de alarma esa educación online impuesta. no por ninguna reforma educativa, que hemos tenido tantas como una plaga, sino por el coronavirus. Por eso hoy queremos hablar con uno de los responsables de un instituto de Elche, concretamente con el director del Instituto de la Asunción, Félix Arias. Muy buenos días, Félix.
Hola, buenos días.
¿El COVID ha sido un desafío para usted sin precedentes?
Sí, desde luego. Nosotros llevamos en el equipo directivo de la Asunción 16 años y uno de los retos más importantes y más novedosos que hemos tenido ha sido este. Pero no solo para los equipos directivos, sino para los profesores, para los alumnos, para las familias. Ha sido todo un reto.
¿Y cómo va a acabar? ¿Cómo va a acabar el curso? Porque entramos en la fase 2. ¿Qué novedades hay? Porque hay comunidades que regresan, los alumnos de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato. Aquí en la Comunidad Valenciana, concretamente en los institutos de Elche, ¿qué va a pasar?
Sí, bueno, va a haber algunas novedades. Los centros van a estar abiertos todos los días, desde las 9 de la mañana hasta la 1, pero fundamentalmente para hacer tareas administrativas y preparar el final de curso y el principio del curso que viene. No habrá demasiadas actividades lectivas directas con los alumnos. Los alumnos seguirán recibiendo enseñanza telemática por parte de los profesores y solo en algunos casos excepcionales, con cita previa, podrán asistir a los centros los alumnos o los padres para tener tutorías individualizadas con los profesores. En algún caso excepcional, algún pequeño grupo de 10 alumnos como máximo podrá recibir alguna clase de refuerzo, sobre todo en los cursos que están terminando, en segundo de bachillerato. Pero será algo excepcional, ¿eh? Lo normal es que la enseñanza siga telemática como hasta ahora.
¿Y qué órdenes o qué protocolo tienen ustedes los claustros de los profesores a la hora de aprobar el curso?
Vamos a ver, es un poquito complicado. Sobre todo es complicado para intentar que no crear incertidumbre en las familias. La Consellería ha sacado algunas órdenes donde establecen los criterios por los cuales tenemos que evaluar a los alumnos. Nos gustaría que esas órdenes fuesen un poquito más concretas, porque dejan un poquito abierto. Pero bueno, aún así, imagino que también la Consellería tiene muchas dificultades y esto es nuevo para todos. E imagino que estarán haciendo todo lo que puedan. Según esa orden y según los acuerdos de nuestro claustro y de la mayor parte de los centros de Elche, el criterio general es que los alumnos pasen al curso siguiente, es decir, que no repitan. Ese es el criterio general. Lo que pasa es que la norma dice que podrá haber excepciones. ¿Y qué significa? Ahí está el problema, porque ¿qué significan esas excepciones? Esas excepciones son para aquellos alumnos que decidan las juntas evaluadoras, los equipos docentes, es decir, el conjunto de profesores que les dan clase a esos alumnos, que es mejor para ellos que repitan un curso. Como le digo, son medidas muy excepcionales, la de repetir curso, y la norma general será que todos los alumnos pasen de curso. Puede ser un caso excepcional, algún alumno asentista que no ha ido nunca a clase o que ha ido poquito a clase, que no ha hecho prácticamente nada. Es decir, tienen que ser casos muy, muy excepcionales, sobre todo pensando en que eso sea una ventaja para ellos, repetir curso. Pero la medida general va a ser que promocionen. Esto no significa que se les vayan a aprobar las asignaturas. Es decir, un alumno puede pasar de tercero de secundaria a cuarto de secundaria, pero sin embargo con asignaturas suspensas que tendrá que recuperar el próximo curso. Tendremos que elaborar unos sistemas de recuperación, de apoyo a estos alumnos, para que puedan recuperar esas asignaturas que tienen suspensas. Además, se evaluará fundamentalmente a los alumnos con lo que hayan hecho durante el periodo presencial de clases, es decir, la primera y segunda evaluación. La tercera evaluación, que es esta que hemos dado de forma muy novedosa, muy extraña, con mucho trabajo, que hemos dado en este último trimestre servirá para, en todo caso, para mejorar o para recuperar lo que hayan hecho en los trimestres anteriores. No sé si queda muy claro porque es un poquito complejo. No quiero explicarlo con más detalle por no liar.
No, ha quedado muy claro. Porque ustedes van a calificar por la primera y segunda evaluación y sí. En la tercera lo que se haya hecho en casa o mejora o sube la nota o recupera eso. Lo que está suspendido.
Eso
ha dicho que...
Pero nunca empeorará.
No,
nunca
está muy claro.
Lo que ya habían hecho.
Está muy claro. Pero ustedes acaban de decir que aquí hay un problema en lo del aprobado ese general con excepciones. Pasarán de curso con las asignaturas que no las han aprobado, pendientes, pero ¿qué ocurre en esos cursos finales? ¿En cuarto de la ESO o en segundo de bachillerato? Si hay asignaturas pendientes, ¿qué ocurre?
Sí, ese sí que es un problema, o es más difícil. Vamos a ver, los alumnos de cuarto de secundaria pasarán a bachillerato también de forma general. Y entonces esos alumnos ya pasan de etapa, también se elaborarán unos sistemas para que puedan recuperar la materia que no han podido dar o que no han podido aprobar este año, pero la dificultad fundamental está en segundo de bachillerato. Estos alumnos hay que decidir con ellos si pasan, hacen selectividad o no la hacen, si pueden pasar a la universidad o no pueden. La norma general, lo que nos dice la norma general también es que la mayoría de los alumnos deben pasar y hacer selectividad, incluso aunque tengan alguna materia suspensa, siempre que el equipo evaluador, sus profesores, consideren que eso es bueno para ellos, que tienen madurez suficiente, aunque hayan suspendido alguna asignatura, para seguir sus estudios en la universidad. Valorar esto no siempre es fácil. Entonces, pues queda un poquito a criterio del conjunto de profesorado que le da clase a los alumnos que no han conocido. Afortunadamente hemos tenido 6 meses para conocer estos alumnos, porque si todo el curso hubiese sido telemático sería mucho más complicado. Pero se conoce la madurez de los alumnos, se conoce lo que han trabajado ahora, cómo se han adaptado al nuevo sistema. Entonces el equipo evaluador decidirá si pasan de curso, incluso aunque tengan alguna materia suspensa, o tienen que repetir porque es mejor para ellos.
Pues tiene mucho trabajo el claustro de profesores.
No se lo imagina. Sí. Por mucho que lo contemos desde fuera, no se ve lo que se está haciendo. Pero bueno, imagino que esto pasará con muchos sectores. Pasará con la gente que recoge la basura, con los reponedores de los supermercados. Pero la mayoría de los profesores están trabajando casi el doble de horas que trabajaban hasta ahora, aprendiendo porque no sabíamos, utilizando, por supuesto, los medios propios, sus propios ordenadores, sus propias conexiones a Internet, y trabajando horas en fines de semana, en tardes, en noches, en medios días, sin descansar ni un momento. Están haciendo un trabajo impresionante. Yo no creía que esto podía salir. Y está saliendo por la buena voluntad de todos. Una buena voluntad más allá del deber. Es increíble lo que están haciendo.
Hemos dado la versión, la mejor versión de nosotros mismos en esta pandemia en muchos, muchos sectores. Y uno de ellos es la educación, por lo que está usted comentando, Félix. Pero estamos hablando del presente, de lo que va a pasar para este curso. Pero ustedes también están trabajando para el curso que viene. ¿Tienen certezas? El curso que viene, hay fechas, por lo menos hay fechas de finalización y de comienzo. Sí. Están las fechas de la EBAU. Sí. ¿Está el instituto preparándose para examinar en la Asunción a sus alumnos de selectividad?
Sí, estamos con la ayuda de Consellería, aunque no somos expertos, pero si estamos elaborando este fin de semana, lo tenemos que terminar, un plan de contingencia para la fase 2. Esto supone adecuar edificios que no están preparados, pero que vamos a hacer lo que podamos, para establecer flujos de personas, señalizaciones, aulas que no están preparadas para este tipo de problemas, pero que vamos a intentar que, aunque sean pequeñas, los alumnos, hasta 10 alumnos, puedan entrar por aula y que estén suficientemente separados. Consellería nos ha enviado algún material y estamos comprando nosotros también por parte de los institutos material como mamparas, mascarillas, y tenemos que preparar, lo primero que tenemos que preparar es la selectividad. Nosotros calculamos que en nuestro centro habrá unos 90, 80 o 90 alumnos que se presenten a selectividad, que antes hacían en la universidad y este año harán en el propio centro. Entonces, intentaremos colocar en distintas aulas, en 9 o 10 aulas, los alumnos para que puedan hacer los exámenes con las mejores condiciones posibles. Con respecto al año que viene, ahí sí que tenemos un problema. Yo sí que pediría desde aquí a los políticos que no hagan previsiones y lancen ideas imaginativas que luego no se pueden cumplir, porque son muy difíciles. No sabemos qué va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar. Lo ideal, la situación ideal sería que pudiésemos empezar el curso con cierta normalidad. Si el curso no se puede empezar con cierta normalidad porque la incidencia del virus ha bajado mucho, tenemos vacunas, tenemos curas, el curso va a ser complicado. Lo de alternar una enseñanza presencial y una enseñanza telemática es difícil. Vamos a ver, la consellería y la administración no está en disposición, imagino, de doblar la plantilla de profesorado. Contratar los mismos profesores que hay ahora otra vez, o es el doble de profesores, imagino que no se puede hacer. Entonces no se pueden doblar turnos. No pueden ir unos profesores por la mañana, unos alumnos por la mañana y otros por la tarde. Lo de que vayan unos alumnos al centro y otros se queden en su casa es complicado, porque ¿quién se encarga de esos que se quedan en su casa? Si van alternativamente semana unos, semana otros, lo que vamos a dar es la mitad de la materia que estábamos dando hasta ahora. Claro, no se puede pretender que los profesores estén dando clases presenciales y al mismo tiempo atendiendo telemáticamente. Ya sería imposible, faltarían horas. Entonces es complicado, todos estamos en una incertidumbre importante, pero igual que hemos superado esta crisis de un día a otro, para la que no estábamos preparados, yo creo que la otra también la superaremos y empezaremos el curso. No sé cómo, pero lo empezaremos. Creo que nadie lo sabe.
O de forma online o con una ratio muy baja en las aulas, pero hay espacio suficiente y sobre todo sacrificando los espacios comunes para crear aulas.
Es que no hay. Aunque sacrifiquemos espacios comunes, los centros apenas tienen espacios comunes. Pueden tener un gimnasio, un patio, pero en esta zona el patio no permite dar clases con el calor o alguna clase. Entonces, las clases ahora mismo se están planificando, la consellería las está planificando a 30 alumnos. No hay espacio para que los 30 alumnos estén separados. O tenemos que empezar con los 30 alumnos y esperar que no pase nada, o seguir con la enseñanza telemática. Un sistema mixto podría ser si fuese fundamentalmente telemático y luego algún tipo de tutorías muy presenciales, muy, muy esporádicas. La verdad es que imagino que desde la consellería y desde el ministerio estarán intentando arbitrar los mecanismos necesarios, pero desde luego fácil no va a ser.
No lo va a ser. Y,
no va a ser fácil.
Y puestos ya, tenemos una certeza y es que la fecha de inicio del curso va a ser el 7 de septiembre. ¿Esa fecha para ustedes es la adecuada?
Vamos a ver, nosotros entendemos que la consellería quiera quedar bien delante de los padres empezando lo antes posible. Porque es verdad que además los padres, muchos trabajan y necesitan que los niños vayan al colegio. Pero dada la problemática de este curso y el inicio del próximo, quizás sea un poquito temprano para empezar el curso. Es verdad que tampoco va a cambiar mucho de una semana para otra, pero tengamos en cuenta que siempre, por ejemplo, los equipos directivos hemos tenido todo el mes de julio para preparar el próximo curso y este año no vamos a contar con ese mes de julio, porque vamos a tener selectividad en los centros, vamos a tener exámenes extraordinarios de bachillerato también en julio. Entonces, el tiempo que se nos queda para preparar el próximo curso es poquito menos que otros cursos escolares. Si a eso le añadimos la complejidad del curso que viene, pues quizás sea un poquito precipitado, pero bueno, imagino que lo harán con la mejor intención.
Pues, Félix, esto es en cuanto a los cursos. Usted acaba de decir que en la fase 2 abren los centros de 9 a 1, por lo menos el Instituto sí. de la Asunción, para tareas administrativas.
Sí.
Pero está la matriculación.
Sí.
Va a ser telemática, supongo que para, evidentemente, no asfixiarles a ustedes con el tener que atender al público, a los padres, a los alumnos que vayan a las matrículas. ¿La matriculación online les va a dar un respiro o complica más el asunto porque es nuevo, es un método y un proceso nuevo?
Las dos cosas, pero además en la matrícula ahora mismo no sabemos cómo va a ser. Lo que Consellería ha elaborado es un sistema para que la admisión de alumnos sea telemática. El problema es que a ese sistema de admisión de alumnos le han llamado telematrícula, pero no es la matrícula. Eso va a inducir a error, porque no es la matrícula. Los alumnos que quieran solicitar plaza tienen que solicitar plaza a través de esa llamada telematrícula, pero eso es simplemente el proceso de admisión, pero no es la matrícula. La matrícula después tienen que hacerla en los centros. No han habilitado por ahora ningún sistema telemático para poder hacer la matrícula. Entonces, cada centro está ideando sus sistemas para que sus alumnos no tengan que desplazarse a los centros. Pero no hay un sistema generalizado para todos. Pues hay centros que lo están organizando hasta por correo electrónico, por formularios de Google. Cada uno se está apañando como puede. Pero claro, lo ideal sería que tuviésemos un sistema general para la matrícula, igual que las universidades matriculan a sus alumnos telemáticamente, pues que Consellería habilitara un sistema para matricular telemáticamente a los alumnos.
Madre
que
mía,
hasta ahora no existe.
Pero no hay, y no sé si habrá tiempo suficiente. Y ustedes, el Instituto La Asunción, es un instituto coordinador, además.
Nosotros estamos intentando trabajar en varios escenarios. Es decir, suponiendo que Consellería no elabora ese sistema de matrícula a distancia y prepararíamos un sistema a través del correo electrónico y a través de formularios Google. Con esto cubriríamos a la mayor parte de las familias. Quedaría un pequeño porcentaje que tendrían que acercarse al instituto con cita previa, separados. Pero estamos preparando ya ese sistema por correo electrónico y por formularios Google para que puedan hacerlo, pero tenemos que inventarnos cada uno nuestro sistema.
Claro.
Lógico sería que Consellería elaborara un sistema para los 500 institutos de la comunidad y que cada uno no tuviese que hacerse el suyo.
Claro. En la telematrícula estamos hablando de, primero, la admisión, se tendrá que publicar cuáles son los admitidos, el alumnado admitido, y luego la matrícula. Nos vamos a julio entonces.
Sí, nos vamos a julio. La matrícula será desde, para los alumnos propios que ya están en el centro, la matrícula será desde finales de junio durante todo el mes de julio, claro. Pero no sé por qué, imagino que intentarán, que están haciendo todo lo que pueden también y que van saturados, pero no sé por qué Consellería ha llamado a ese sistema telematrícula. Es que eso va a confundir a muchas familias, porque en realidad no es una matrícula, es simplemente admisión de alumnos. La matrícula hay que hacerla después.
Pues lo advertimos desde aquí. Muchísimas gracias, Félix Arias. Supongo que quedan muchas cosas que contar, pero no hay más tiempo. Gracias.
Simplemente agradecer mucho a las familias y a los profesores y a los alumnos lo que están haciendo y, por supuesto, a los medios de comunicación que nos ayudáis a difundir todas estas noticias y a evitar confusiones en las noticias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Hemos tenido que aparcar nuestros sueños, pero esa espera llega a su fin. En Grupo Serrano Automoción nos alegra volver a estar a tu lado para ayudarte a retomar todos esos deseos, viajes y proyectos acumulados. Concesionarios y talleres están ya listos con todas las medidas de seguridad para que juntos podamos seguir siempre adelante. Vuelven a estar contigo
SEAT Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport. Elche. Grupo Serrano Automoción.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Si estás harto de que toda la publicidad te parezca igual, pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Son las 10 y 22 minutos y ya estamos preparados para iniciar esa ronda de noticias con nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar.
Buenos días de viernes.
Bueno, pues después de que Rosa Lucas haya venido para que se te vea más en la pantalla de Teleelch, ya podemos comenzar esa ronda de noticias, eso sí, con la sintonía de informativos. Tenemos buenas noticias, si es que pasamos de fase.
Eso es, sería el super titular que vamos a llevar en nuestra cabeza durante todo este fin de semana. A partir del lunes pasamos a esa fase 2 y así se refuerza la movilidad y se reducen las restricciones. A grandes rasgos, pues pueden abrir salas de cine, teatros con un tercio del aforo. Estará permitido el baño en la playa, se eliminan las franjas horarias, se va a poder salir a hacer deporte las veces que queramos al día, y la hostelería también va a poder abrir en interior con el aforo limitado. Ya digo, esos son a grandes rasgos, pero son algunas de las condiciones de las que vamos a poder disfrutar a partir del lunes en la fase 2. Y bueno, parte de este éxito también se debe a los datos, porque cabe destacar que ahora estábamos conociendo los nuevos contagiados registrados por departamentos de salud, y desde ayer la consejería ha cambiado todos los criterios para informar por municipio y por pruebas PCR. Es decir, podemos saber los casos exactos que se conocen al día en Elche, porque hasta ahora, cuando se disparaban las cifras, cuando había esos repuntes de 16 casos al día, era porque se apuntaban a las personas que se les había detectado anticuerpos porque lo habían pasado el coronavirus, aunque no se hubieran enterado, o sea, asintomáticos. Así las cosas en Elche, en total se han contagiado 396 personas, de las cuales 16 en las últimas dos semanas. Entonces, todos los datos que tenemos de los 22 fallecidos que hemos estado hablando estas semanas, 15 eran de Elche, 5 de Santa Pola y 2 eran de Crevillente. Y ahora sí que podemos confirmar que la tasa de contagiados es de 0,17%. Bueno, estos son los datos que tenemos de Elche en cuanto al coronavirus, y hablábamos de esas nuevas normativas de cara a la fase 2. ¿Qué pasa? Que hoy abren las playas ilicitanas solo para el paseo. Según confirmó ayer el ayuntamiento, al abrir la costa este fin de semana, bueno, a partir de hoy, en fase 1, será necesario respetar las franjas horarias y, por supuesto, las medidas sanitarias y de distanciamiento social, y no será hasta el lunes cuando se permita el baño. Entonces, este fin de semana solo podremos ir a pasear en esas franjas horarias, y a partir de lunes ya tendremos vía libre en la playa. En cuanto a movilidad, también a partir del lunes 1 de junio se tendrá que volver a pagar y usar el ticket por estacionar en la zona azul. Quiere decir que el lunes vuelve la zona azul, se reactivará el pago del servicio de hora, que hasta ahora había estado bloqueado y congelado por el COVID.
Pues esa es una normalidad que no gusta.
Esa es de las pocas cosas sí que no gustan.
No echamos de menos. Bueno, sí. Hay quien lo echa de menos en la zona centro porque no hay quien aparque,
claro.
Evidentemente.
Ahora, al también ver más dinamismo...
su función, la zona azul, en algunos lugares donde no hay aparcamiento.
Claro, ahora al haber más dinamismo, pues es necesaria esa rotación de aparcamiento, ¿no? Pues lo decía ayer Esther Díez, la edil de movilidad, lo anunciaba, le escuchamos.
Por eso, a partir del 1 de junio se retoma el pago en metálico en el bus urbano, aunque seguimos aconsejando el uso del bono. Se reactiva también el servicio de la hora, también conocida como zona azul, y la ampliación gratuita del abono anual de Biciels se hará por los dos meses y medio comprendidos entre el 14 de marzo y el 1 de junio.
Bueno, y más asuntos también. Se han retomado las obras de construcción del aliviadero de pluviales entre la Ronda Sur en el Camino Viejo de Santa Pola, esas que fueron suspendidas por el COVID y que van a aliviar inundaciones en la zona.
Pensaba que quedaron suspendidas por falta de arqueólogo. Las de la Ronda Sur, o sea, dos veces se han paralizado el aliviadero.
Esta segunda era por
espero que no haya una tercera causa.
Bueno, y también ahora, como se están esas obras retomando, pues se recomienda acceder al hospital, comisaría o Palacio de Justicia por itinerarios alternativos.
Pues las obras, no sé, tampoco las echamos de menos, no. Pero hay algunos que sí, tienen que trabajar, es para reactivar el sector de la construcción.
Y además los vecinos de la zona piden a gritos desde hace mucho tiempo estas obras y que no haya inundaciones cuando hay esas lluvias.
En fin, que el ruido vuelve a las calles, el ruido del tráfico, el ruido de las terrazas, el ruido de las obras,
el
ya
bullicio.
Veremos. Ya veremos.
Y también hablando de bullicios, esta semana ha habido uno bastante gordo en el barrio junto al cementerio viejo, porque la Policía Nacional ha detenido a tres crónica. Menores allí por tentativa de homicidio en Elche.
Vaya, la crónica de sucesos también vuelve. Un suceso entonces que ha mantenido muy pendiente a la Policía Nacional, ¿no? De lo que está ocurriendo en el barrio del Cementerio Viejo.
Eso es, la Policía Nacional se ha desplegado allí con una operación muy compleja, tal cual describieron una de las más complejas que han llevado entre manos. Los hechos ocurrieron en sí la semana pasada, pero todavía siguen por allí, en el barrio. Y todo apunta a que está relacionado con un asunto de tráfico de drogas, con grupos entre familias de la zona. Los agentes pues desplegaron un operativo policial debido a la conflictividad en el vecindario, pero fuentes municipales señalan que ni mucho menos está el barrio ni sitiado ni acordonado por la policía. Bueno, los tres menores han sido ya puestos a disposición judicial y han internado en un centro también.
Pues si estamos hablando de tráfico de drogas, de ajustes de cuenta y de clanes familiares y de menores por en medio, suponemos que los están utilizando precisamente para cometer supuestos delitos porque, claro, las penas sobre los menores no son tan graves como cuando los delitos los cometen los adultos.
Eso es, son menores.
Una situación complicada, desde luego, para la policía.
Bueno, estas son algunas de las noticias que tenemos para hoy, Ros, pero hoy además que estaba hablando antes de las playas, que decía que durante este fin de semana solo va a estar abierto a los paseos y a partir del lunes al baño, como hay tantas novedades, tantas restricciones, pues se va a crear una célula especial para gestionar todo esto en las playas y se va a realizar hoy una reunión para realizar un comité de gestión de playas, ¿sí? Únicamente aquí en Elche.
Es que necesitamos saber cómo vamos a acceder a las playas, porque ahora están diciendo que no podemos ir descalzo. No podemos pisar la arena descalzos, hay que ir con zapatos. No sabemos si los lavapiés van a funcionar, el aforo, cómo se van a reparcelar los lugares, los arenales, la zona de arenales,
claro,
de las playas.
Desde luego, hasta ahora se ha estado poniendo a punto lo que es la playa, pero no sabemos todavía las condiciones, tendrán que decirnoslas y no deberán de tardar porque vamos a lanzarnos ya todos a la playa.
Hoy entonces dirán algo, ¿no?, de cómo va a funcionar.
En esa junta de gobierno, que también empezará a las 11 de la mañana.
¿Te toca seguirla a ti o hay ruedas de prensa entonces? Las previsiones son la junta de gobierno, esa comisión especial de funcionamiento de las playas y algo más.
Principalmente es eso, sí.
Pues muchas gracias, Iciar, estarás pendiente.
Eso es, vamos a ello, a ver qué nos cuentan hoy.
Y a la una volvemos a escucharte con todas las noticias. Lo que se acuerde en Junta de Gobierno, lo que se acuerde en esa comisión especial de playas.
Eso es, a la una traemos todas las novedades del día.
Pues muchas gracias y a la una te escuchamos con Marga García.
Pasen un buen día.
Y también un buen fin de semana, Iciar, para ti. Nosotros continuamos con esta ronda de noticias. Lo hacemos ahora con la actualidad deportiva. Sepamos cómo afecta la fase 2 para el mundo del deporte, concretamente para el Elche Club de Fútbol. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días. Hoy viernes está a expensas de que la Liga de Fútbol Profesional pueda hacer públicos los horarios ya de los primeros 4 partidos una vez se reanude la competición. Y es que no hay que olvidar que la primera y segunda división restan 11 jornadas y está previsto que la Liga se reanude a partir del segundo fin de semana de junio, según la hoja de ruta marcada por la Liga. La categoría de plata arrancaría también el 11 de junio y finalizaría el 19 de julio, mientras que el playoff de ascenso se disputaría en las dos últimas semanas de julio y acabaría el 2 de agosto. Habrá finalmente fútbol los viernes y los lunes, en cuanto se reanude la competición, con lo que desde el viernes 11 de junio hasta el domingo 19 de julio, que acabe la liga regular, se juntarán 39 días con partidos de fútbol. Los de Pacheta, que hoy vuelven al Polideportivo de Altavix, van apurando cada una de las sesiones preparatorias para llegar en las mejores condiciones a ese arranque liguero con un objetivo y una ilusión, la de luchar por ascender a Primera División, previo paso de mantener plaza de playoff de ascenso, que ahora mismo es la que ocupa el conjunto ilicitano, sexto, con 4 puntos de colchón sobre el séptimo. También es cierto que antes de reanudarse la competición se disputaría el partido que quedó suspendido en su día entre el Rayo Vallecano y el Albacete. Si ganase el Rayo en ese momento de la suspensión, iban empatados. Si ganase el Rayo, acortaría las distancias a 3 puntos, porque el Rayo se colocaría séptimo a 3 de los blanquiverdes. Mientras, Pacheta no quita ojo de sus canteranos, uno de ellos, Mourad, que debutó en Copa del Rey, jugó los 3 partidos, en todos ellos de titular, en los 2 primeros marcó goles, y que luego también disputó minutos en 2 partidos de liga contra Las Palmas y Sporting de Gijón. El marroquí, desde luego, está agradecido a la confianza que está mostrando Pacheta en él.
La verdad que es un orgullo que sigue el míster aporte por mí y que confíe en mí. Yo dispuesto a lo que haga falta. Pues la verdad que sí, es un grandísimo club que aporta por sus canteranos. La verdad que es un privilegio, cada día se aprende algo nuevo de ello y muy contento.
Mourad, que junto al resto de compañeros de los canteranos sigue aportando competencia a los 21 jugadores profesionales del primer equipo. Ellos son 7, en total 28, con lo que Pacheta sigue aprovechando esa posibilidad de hacer grupos de 14 futbolistas hasta el próximo lunes, en la que en teoría se pasaría a la fase 4, donde ya entrenaría toda la plantilla conjuntamente. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente. Cuéntanos qué tiempo nos espera para este fin de semana.
Muy buenos días. Hoy ya vamos a tener una jornada anticiclónica con menos viento que en los últimos días. Durante esta madrugada, cielos despejados y temperaturas nocturnas que han vuelto a bajar bastante en el sur del Camp d'Elx, mínimas que han rondado los 13-14 grados. Aquí en la ciudad una mínima en torno a 17 y en Santa Pola la temperatura nocturna no bajaba de los 18 grados. Para esta mañana, cielos despejados a primeras horas, situación de viento en calma conforme vaya avanzando la mañana, viento flojo de componente marítima. Por la tarde, el viento flojo de componente este, rachas que van a rondar como mucho los 30 km por hora, cielos despejados y temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 26-27 grados. Para este último fin de semana de mayo, continúa la estabilidad atmosférica. Mañana sábado, predominio cielos despejados, viento flojo de sureste por la tarde, temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar los 26 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad de nuevo bajarán hasta los 17 grados. Y el domingo, con la formación de algunas bajas presiones, sobre todo en el norte del continente africano, tendremos un mayor aporte de nubosidad, alternancia de nubes y claros, viento flojo de componente marítima, temperaturas en ligero ascenso, máximas en torno a los 27 grados, mínimas que van a rondar los 18 grados. Comenzaremos la semana que viene con temperaturas no muy elevadas, aunque van a subir un poco, valores en torno a los 28 grados y paso de nubosidad, sobre todo de tipo alto. ¡Hasta luego!
Tele-Elx Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y vamos a hablar de otro gran desafío con precedentes históricos, como es la investigación científica. Todos estamos muy pendientes de que la ciencia pueda acabar, creo que es lo único que tenemos con esta pandemia. La vacuna nos devolvería todo lo que el COVID-19 nos ha quitado. La carrera, por tanto, es frenética y los fondos destinados a la investigación se han multiplicado en todos los países. Y en España, no solo los gobiernos se han volcado, también lo han hecho fundaciones como la Caixa, que ha destinado casi 2 millones de euros para financiar proyectos con el fin de acabar con el virus. Uno de esos proyectos escogidos es de un valenciano, del científico valenciano José Gallego, de la Fundación Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Ellos, su equipo, buscan antivirales para bloquear la propagación de contagios y con él queremos hablar hoy. Muy buenos días, José Gallego.
Hola, buenos días, encantado.
¿En qué consiste este tratamiento que ha sido escogido por la Fundación La Caixa, entre cientos?
Bueno, nuestro proyecto de investigación consiste en buscar antivirales, es decir, son fármacos que permitirían eliminar el virus del cuerpo. Es decir, nosotros no buscamos una vacuna, no buscamos prevenir, buscamos tratar la infección una vez que ya está establecida. Entonces, el proyecto de investigación consiste en utilizar el material genético del virus como diana para el descubrimiento de antivirales. Entonces, este virus tiene un material genético que se llama ARN, y, bueno, el material genético es, digamos, la molécula, la sustancia que le permite al virus generar copias de sí mismo y multiplicarse dentro de la célula infectada, destruyéndola en el proceso e infectando nuevas células. Además, el material genético del virus, pues también le permite producir otras moléculas que se llaman proteínas, que le ayudan a, digamos, a completar su ciclo de replicación dentro de la célula, es decir, a infectar la célula.
¿Y en qué fase? Por ejemplo,
las pruebas PCR tan famosas o tan conocidas ahora, que se utilizan para detectar si un paciente está infectado por coronavirus, lo que hacen es detectar este material genético, detectan el ARN del virus. Entonces, el ARN tiene algunas peculiaridades, es una molécula que se pliega sobre sí misma y entonces forma pequeñas estructuras tridimensionales que dejan huecos en los que nosotros pretendemos encajar una de nuestras moléculas, uno de nuestros fármacos. Y bueno, luego pues esta diana también podría tener otras ventajas, como que estas estructuras al virus le cuesta mucho cambiarlas, a estas estructuras del ARN, porque son muy importantes para su funcionamiento. Entonces, nosotros creemos que el virus le resultaría más difícil generar resistencias a un tratamiento dirigido contra el ARN. Y además, otra cosa que también es interesante es que estas estructuras de ARN que forma el virus están conservadas, es decir, están repetidas dentro de familias de virus. Entonces, podría darse el caso de que si una de estas moléculas funcionara contra una de estas estructuras, pues entonces este antiviral pudiera darse el caso de que también pudiera servir como un antiviral de amplio espectro para combatir futuras epidemias causadas por virus relacionados, que este es un aspecto importante también.
Claro, por eso nos hemos fijado en su proyecto, porque ustedes están realmente estudiando, analizando vía microscopio el manual de instrucciones de este enemigo tan grave, el coronavirus, y consideran que puede haber fármacos que torpedeen, por tanto, la reproducción del mal, de la estructura, es lo que nos está contando. Pero, ¿qué fármacos? ¿Con qué fármacos están ustedes trabajando, investigando? ¿Cuáles son los que más daño están haciendo al coronavirus, al COVID-19?
Bueno, entonces, nosotros, digamos que el proyecto de investigación tiene dos partes. Una parte se basa en nuestro trabajo previo, en el trabajo previo del laboratorio. Entonces, nuestro laboratorio lleva ya pues un par de decenas de años estudiando estructuras de ARN en otros virus, en otros coronavirus y en otros virus ARN, como pueda ser el virus del SIDA, el virus de la hepatitis C, el virus chikungunya. Y además, a lo largo de todos estos años, también hemos generado un conjunto de moléculas orgánicas con actividad antiviral, cuyo mecanismo de acción se basa en la unión al ARN, en concreto del virus del SIDA. Entonces, en la primera parte del proyecto consiste en la evaluación de ese conjunto de moléculas del laboratorio para ver si tienen actividad contra el virus SARS-CoV-2, que es el coronavirus que produce la enfermedad COVID-19. Y la segunda parte del proyecto, en la segunda parte del proyecto, nosotros estamos estudiando el ARN del virus y estamos tratando de elegir aquellas estructuras que he explicado antes que puedan constituir las mejores dianas para el descubrimiento de nuevas moléculas. Entonces, esta segunda parte del proyecto se consistiría en aislar una de estas estructuras y utilizarla para un cribado masivo de moléculas orgánicas, con el fin de identificar cuáles de esas moléculas orgánicas se unen específicamente a esta estructura y luego, pues bueno, evaluar si realmente tienen actividad contra el virus, toxicidad, etcétera.
¿Y en qué fase están? En estos momentos están en qué fase? ¿Solamente están en probar, pero ya están ensayando?
Nosotros ahora mismo, este proyecto se está llevando a cabo en colaboración con el laboratorio de Adolfo García Sastre en el Centro Médico Monte Sinaí de Nueva York y con un laboratorio de química orgánica de la Universidad de Barcelona que está liderado por Vicente Marchán. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es evaluar la actividad contra el coronavirus de este conjunto de unos 50 antivirales que tenemos en el laboratorio. Eso está en marcha ahora mismo y luego también está en marcha el estudio de las estructuras del ARN del virus con el fin de elegir una de ellas para el cribado masivo. Ese es el estado actual del proyecto.
¿Y nos puede dar plazos para cuándo podrían ustedes tener un tratamiento eficaz que sane? Porque lo que están consiguiendo son antivirales para sanar a los enfermos.
Sí. Yo quisiera explicar que el proceso tanto de descubrimiento y desarrollo de una vacuna como el descubrimiento y desarrollo de antivirales generalmente es un proceso bastante largo porque está fuertemente regulado. Es decir, primero hay una fase preclínica en la que se demuestra ausencia de toxicidad y luego hay fases clínicas en las que hay que demostrar eficacia y ausencia de toxicidad en humanos. Lo que pasa es que en esta situación de pandemia, pues todos estos plazos se acortan. Y lo que nosotros también queremos hacer es intentar fijarnos en moléculas que ya estén o hayan pasado a fase clínica, es decir, que no sean tóxicas en humanos, que a lo mejor tengan otras indicaciones, y evaluarlas también para su posible actividad antiviral. Entonces esto acortaría sensiblemente los plazos y si tuviéramos suerte, pues a lo mejor, pues no sé, en 2 años aproximadamente, pues con mucha suerte podríamos tener una molécula o por lo menos podríamos firmar un acuerdo con una compañía farmacéutica que desarrollara la molécula.
2 años nos parecen mucho para nosotros, pero la investigación, el trabajo que están ustedes realizando ya tiene, se puede rentabilizar, ¿no? Porque ustedes están conociendo el comportamiento de este coronavirus, de este virus.
Efectivamente, es decir, esta investigación ahora mismo pues no llegamos a tiempo. Es decir, yo también quería lanzar un mensaje de optimismo, es decir, nosotros no somos los únicos, por supuesto. Yo estoy impresionado de ver la respuesta que hay a nivel de muchos laboratorios en todo el mundo, que hay, incluso han unido fuerzas, están formando consorcios y asociaciones para colaborar todos tratando de buscar un tratamiento. Y yo creo que hay muchos ensayos clínicos ahora mismo en marcha también y se encontrarán soluciones pronto, bien por el lado de vacuna, bien por el lado de tratamiento.
Como investigador.
Y además, y perdona que le interrumpa, pero además, como usted decía antes, también es muy importante lo que se llama ciencia básica, es decir, porque cuanto más se conozca sobre el ARN del virus y los mecanismos por los cuales se replican las células, etcétera, pues más fácil será estar mejor preparados para una siguiente epidemia.
Sí, pero también
que pueda estar causada por un virus relacionado o por un virus diferente.
Eso está claro, pero es importante también el presente, porque ustedes también pueden mejorar los tratamientos, porque hasta ahora lo que hemos hecho, lo que los hospitales han estado haciendo con los enfermos, ¿han sido los tratamientos adecuados? ¿Nos hemos equivocado en algo?
Bueno, yo
se
creo
lo
que
digo por mundo, la retirada de la hidroxicloroquina.
Claro, la hidroxicloroquina tiene una actividad demostrada en ensayo celular. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo actividad en ensayo celular que actividad en un paciente, en una persona. Entonces yo creo que todo el mundo pues ha actuado de buena fe y ha actuado de la mejor manera posible. Y claro, como no ha habido tiempo para hacer ensayos clínicos como deben de hacerse, por eso es, el proceso es largo, pues a lo mejor alguno de estos fármacos, su actividad es controvertida, claro.
¿Y qué otros fármacos son? Porque si vemos los resultados, hay departamentos de salud donde el índice de mortalidad ha sido mucho más bajo que otros, teniendo incluso más contagios. ¿Esto también se puede deber a que ha habido departamentos en este país donde el tratamiento ha sido diferente? ¿Usted tiene conocimiento?
Perdón, eso no he entendido muy bien la pregunta.
¿Tiene conocimiento de si el tratamiento que se ha llevado a cabo en este país y en los distintos departamentos de salud ha sido el mismo o cada uno ha tenido un manual diferente?
Eso se aleja un poquito de mi expertise, pues yo no soy médico.
Me lo imagino.
Los médicos han tenido sus protocolos. Los protocolos que ellos utilizan se basan en publicaciones científicas. Pero claro, si no hay ensayos clínicos, si no ha habido tiempo, porque no ha habido tiempo material de montar un ensayo clínico completo, entonces puede que los tratamientos que se hayan utilizado no hayan sido realmente efectivos.
Claro, de ahí la importancia de esos ensayos.
Todo el mundo ha hecho lo que estaba en sus manos.
Uh-huh. Sé que está en estos momentos ocupadísimo luchando contra esta pandemia, pero sí que me gustaría que me dijera para terminar qué ha aprendido de este coronavirus a través del microscopio, qué ha visto, cómo
bueno,
es.
Nosotros no utilizamos el microscopio, nuestra herramienta estructural es la resonancia magnética nuclear, que nos permite terminar la estructura atómica, digamos, formada por fragmentos del ARN del virus.
Y es un virus, como usted ha dicho, muy parecido a otros que haya visto antes o que puedan estar por venir.
Es un virus que tiene un alto porcentaje de homología con el coronavirus que produjo el SARS, el brote del síndrome respiratorio agudo severo, en el 2003. Entonces tiene alta analogía con el anterior. Quizá por eso, porque el anterior coronavirus, el anterior SARS, no llegó a producir una pandemia. Por eso quizá las autoridades sanitarias no le prestaron suficiente atención a este otro coronavirus. Lo que puedo decir es que tiene un alto porcentaje de homología con el SARS anterior, pero que también tiene una serie de diferencias con el anterior. Es más contagioso, sobre todo, y tiene un periodo de incubación más largo en el que no produce síntomas y en el que esa persona es infectiva. Y eso pues dificulta mucho el control de esta pandemia.
Pues muchísimas gracias, José Gallego, investigador principal de este equipo que ha sido seleccionado por la Fundación La Caixa para buscar ese antiviral con el que curar a los enfermos de COVID. Es usted también profesor de investigación de la Fundación Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Gracias.
Muchísimas gracias. Espero haber ayudado.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agullo, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
Ahora es el momento de renovar tu casa y Hogar Mobiliario te echa una mano con el verano sin IVA. Mobiliario, vestidores, dormitorios, cocinas, iluminación, complementos. Verano sin IVA. Financiación sin intereses y no empieces a pagar hasta después del verano. Hogar Mobiliario, a la vanguardia del estilismo. Avenida de Novelda 9, Elche.
En IMED volvemos a recuperar nuestra actividad habitual. Ya puedes solicitar una cita con tu especialista en la web, app o telefónicamente. Nos hemos preparado para que nuestros hospitales sigan siendo el lugar más seguro al que puedes acudir. Tu médico te espera en IMED Hospitales, porque tu salud no puede esperar.
Si tienes un comercio o negocio, ahora más que nunca necesitas un empujón. Según el último estudio de audiencia de Infortécnica, Teleelch en Radio Marca cuenta con 72.000 seguidores, 72.000 personas que pueden escuchar tu mensaje. Destaca tu negocio por encima de los demás. En el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Infórmate en el teléfono 96-621-0000 o en Teleelch, junto a la Basílica de Santa María.
Una vez más, Cable World se adapta a la nueva realidad. Por eso, a partir del lunes 11 de mayo, nuestras oficinas de atención al cliente vuelven a abrir sus puertas en su horario habitual y con todas las medidas de seguridad y prevención necesarias, cuidando así tu salud y la de nuestra plantilla. Las circunstancias cambian, pero el equipo de Cable World Fibra sigue trabajando para ti.
Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo XT60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es.
Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Quedan 7 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana para comenzar pues el siguiente programa de Rosa Lucas, Entre Amigos. Nosotros nos vamos a ir y nos vamos con nuestro himno, esa vacuna emocional que hemos tenido gracias a la vieja canción del dúo Dinámico. Una canción que ha traspasado las fronteras. Países de todo el mundo la han adaptado para hacerla suya. En toda Latinoamérica se está escuchando porque, al igual que los españoles, es para ellos un auténtico himno de esperanza en tiempos de pandemia.